Ibn Battuta es uno de los mayores representantes del hombre viajero que nos dejó por escrito sus aventuras y desventuras del dilatadísimo viaje que realizó desde Marruecos hasta China en pleno siglo XIV, de tal forma que es conocido como el mayor viajero del mundo musulmán de la Edad Media. Muy buenos días, Paulina. ¿Podrías contarnos algo sobre la vida de este personaje?
Sí, de la vida de Ibn Battuta tengo que decir a priori que de su vida sabemos poca cosa. Los primeros datos que tenemos serán a partir de que inicie su primer viaje de peregrinación a la Meca y que de inicio al periplo de los 8 viajes de los que luego hablaremos. Y esto se efectúa el primer viaje el 13 de junio de 1325. No obstante, sabemos que nació en Tánger el 25 de febrero de 1304, por eso este año precisamente se celebran los 700 años de su nacimiento, y sabemos que murió cuando contaba 64 años en Marruecos, pero sus biógrafos no se ponen de acuerdo sobre la fecha ni el lugar en el que murió Ibn Battuta. También sabemos que su padre era jurista y parece ser que Ibn Battuta también estudió leyes. Sabemos que fue seguidor de la doctrina de Malik ben Anas, que fue alfaquí, que desempeñó el cargo de cadí, incluso en aquellos lugares por donde viajó, ejerció como juez, tanto en Delhi, en la India, como también en las Islas Maldivas. Así pues, los datos que tenemos de Ibn Battuta, sabemos que se casó varias veces, que se divorció, que tuvo hijos. De manera especial, es una anécdota muy curiosa, que se casó en las Maldivas, y él mismo nos cuenta en su libro que en estas islas, dice él textualmente, que es muy fácil casarse, y el hecho era de que las mujeres no podían salir de las islas. Entonces, cuando los viajeros partían, las repudiaban. Entonces, era lo que se realizaba, lo que podíamos o lo que conocemos con el nombre de matrimonio de placer, porque las mujeres nunca salían de estas islas. Bien, pues Ibn Battuta alude esporádicamente a sus mujeres, a los hijos que tuvo, recuerda que no sabe qué es de ellos, pero repito que son datos muy esporádicos.
¿Cuáles fueron los motivos que le impulsaron a estos viajes y hacia dónde los realizó?
Podemos afirmar que en Ibn Battuta yo creo que influyó un poco de todo. Fue un adelantado a su tiempo, que guiado por la fe, porque el primer motivo fue realizar la peregrinación a la Meca, que como es bien sabido, es una de las obligaciones que debe de cumplir el creyente musulmán. Pues bien, guiado por la fe, quizá estuvo movido por la curiosidad, por el descubrimiento espiritual, quizá con ganas de vivir, por un afán por conocer y saber, más probablemente que por afán de codicia o de vanidad. Ibn Battuta realizó 8 viajes, pero a grandes rasgos diré que lógicamente partió de Tánger, que el primer viaje lo realiza para ir a la Meca, y desde allí pues recorre Siria, Egipto, donde gobernaba la dinastía mameluca. Viaja hasta Irak, se detiene algún tiempo en la famosa y desgraciadamente conocida estos días, la ciudad de Nayad, ciudad de peregrinaje para los seguidores de la rama sí del Islam, pues como todos saben por esta abundancia de noticias que tenemos en la actualidad, ahí está la tumba de cúpula dorada de su mártir Ali. También visita Bagdad, que había sido por entonces también arrasada por los mongoles de Hulagu y se hallaba en una profunda decadencia. En otro de sus viajes bordea la península arábiga y nos confiesa realmente que él tenía mucho miedo al mar. Y de hecho, algunos viajes que hizo por mar dejó constancia de que había naufragado, de las tormentas que había sufrido, y lógicamente pues era normal que tuviese ese miedo. En otro de sus viajes se adentra en Constantinopla, reside un tiempo en Konya, donde el poeta sufí al-Rumi había fundado la orden de los derviches. Visita la Horda de Oro, que por entonces gozaba de un esplendor considerable. Llega hasta las legendarias ciudades de Bujara y Samarcanda, que estaban situadas en las principales rutas del comercio de entonces. Llega hasta la India, allí está 7 años, en Delhi. De allí se va a las Islas Maldivas, donde hemos comentado que se cansa alegremente, y allí permaneció 1 año y ejerció precisamente como juez. Desde las Maldivas, pues visita otras islas como Ceilán, nos habla de la belleza, de la riqueza de las piedras preciosas que tiene, y llega incluso a Sumatra y se quedó realmente impresionado porque el Islam se hubiera extendido hasta esta lejana isla. Llega hasta China, Parece ser, porque también en este sentido los biógrafos que han estudiado la obra de Ibn Battuta, los historiadores que han hincado el diente a sus viajes, no están de acuerdo del todo en que llegase realmente a China, aunque él en su libro nos ha dejado testimonio. Inicia el viaje de regreso y los dos últimos viajes los realiza ya a Occidente. Y esto tiene una explicación. Viene a la Granada nazarí, donde gobernaba, era el último reducto del Islam en España, y gobernaba la dinastía nazarí. Visita Ronda, Marbella, que dice que es un pueblecito hermoso y fértil, se detiene en Fuengirola, va hasta Málaga, que descubrirá como una de las capitales más hermosas de Al-Ándalus, y conoce en detalle qué es lo que está ocurriendo en la corte nazarí. Una vez que tiene ya conocimiento, hace su último viaje por el interior del Sáhara. Viaja por el Níger y parece ser que la forma de viajar por este río era muy similar precisamente a la forma en que hoy día todavía se realizan estos viajes. Llega hasta Tombuctú y navegando por el río Níger llega hasta la actual Gao. ¿Qué significado tiene estos dos últimos viajes? Estos dos últimos viajes entra dentro de la política de unificación del rey de Marruecos. ¿Por qué? Querían extenderse, querían unificar Marruecos y para eso tenían que conocer los países limítrofes. Y es este el sentido que tienen estos dos últimos viajes de Ibn Battuta, porque va a tener interés el sultán Abu Inan en que Ibn Battuta le refleje con detalle y minuciosidad todo lo que ha visto en estos países limítrofes, repito, porque entra dentro de su política de asegurar la frontera del estrecho y, por otra parte, ampliar sus dominios hacia el interior de África.
O sea que estos últimos viajes fueron subvencionados.
Bueno, quizá a posteriori, porque esto es muy curioso porque Ibn Battuta realizó todos los viajes, casi todos, menos una pequeña escala que hizo en Cerdeña y en Constantinopla, siempre viajó por territorios del Islam. O sea que pensemos lo que es salir de Tánger y llegar justamente hasta Sumatra, nada más que pisando territorios dentro del Islam. Y en el Islam, como existe en la actualidad y es algo que se mantiene desde épocas antiquísimas, desde los orígenes del pueblo árabe, existe algo muy peculiar que es la hospitalidad. La hospitalidad para todos aquellos que peregrinan a los santos lugares. Ibn Battuta pudo realizar estos viajes ejerciendo, como hemos dicho, lo que él sabía hacer, que era su formación como juez, como cadí, y también gracias a la hospitalidad que le ofrecen todas las personas. Continuamente en la obra alaba la hospitalidad que encuentra, siempre las puertas estaban abiertas en las ciudades para él, sus gentes siempre se mostraban dispuestas, y esto es un elemento que los poetas árabes antiguos siempre se vanagloriaban en sus escritos de esta cualidad del mundo árabe, la hospitalidad. Y, por tanto, no hay que pensar que esto surge en ese momento, sino que es algo que está muy arraigado en el mundo árabe.
¿Podrías explicarnos con un poquito más de profundidad cuál ha sido la fuente de conocimiento de estos viajes de Battuta?
Efectivamente, estos viajes los conocemos pues gracias a que 30 años después de haber finalizado este último viaje por el centro de África, Ibn Battuta va a escribir, por el encargo que le hizo el sultán Merini, Abu Inan, va a escribir un relato de viajes que, como decía anteriormente, lo conocemos con el nombre de Rilla. Este libro no lo escribió Ibn Battuta personalmente, sino que lo dictó. Lo dictó valiéndose de su apabullante memoria, como decía, 30 años después de haber realizado su último viaje. Pero hay que pensar que esto no es ningún desdoro, es decir, el hecho de que dictase y que reconociese realmente que había dictado su obra o sus recuerdos, no es ningún demérito, es algo que era corriente tanto en Europa como entre los pueblos del norte de África. Recordemos, por ejemplo, que Marco Polo, a finales del siglo XIII, dictó también sus asdanzas en el famoso libro de las maravillas y se lo dictó a Rustichello de Pisa cuando se encontraba preso en la cárcel de Génova. Por tanto, Ibn Battuta, lo mismo que Marco Polo había hecho a Rustichello, Ibn Battuta se lo va a dictar al granadino Ibn Yuzayd, y parece ser que se lo dictó en el marco incomparable de los jardines de la Alhambra de Granada. Parece ser que Ibn Yuzayd supo captar todo lo que le transmitía Ibn Battuta, además supo muy bien redactarlo. Él introdujo algo de su propia cosecha, podríamos decir, porque tenía una buena formación literaria, era una persona muy culta, pero claro, esto no quita que quizá en el libro observemos que hay ciertos errores, entre comillas, podríamos decir, o fantasías, y esto ya se lo hicieron ver algunos de los contemporáneos de Ibn Battuta, como el famoso historiador Ibn Jaldún, al cual nos hemos referido en otras exposiciones. Hizo ver que no todo lo que reflejaba el libro era cierto, pero con todo y con eso no podemos decir que Ibn Battuta fuera mentiroso, sino que fue un observador muy atento. Es un autor que es digno de crédito y que nos ha legado un interesantísimo material sobre muy diversas materias, sobre la práctica jurídica, la actividad judicial, como hemos dicho, las distintas formas de practicar el Islam. Se interesa por la antropología social. Nos ofrece innumerables ejemplos y una visión muy detallada sobre cuál sería el modelo ideal de la mujer musulmana. Todos los conocimientos que podemos tener leyendo su obra sobre la flora, sobre la zoología exótica, nos habla de pájaros, que también nos habla Marco Polo, de la agricultura, de las fiestas que se celebraban, realmente es una fuente inapreciable de conocimientos que desgraciadamente en la Edad Media estuvieron un poco olvidados. Se tradujo luego esta obra en el siglo XIX y gracias a eso pues tenemos una fuente de conocimientos enorme. En suma, creo que podemos recordar a Ibn Battuta, como hemos dicho al comienzo de esta exposición, como el viajero por excelencia de la comunidad musulmana. Y es indudable que a Ibn Battuta le conocemos indudablemente dentro del mundo islámico, pero le recuerdan hasta las gentes del Magreb, que quizá no tienen unos conocimientos históricos en profundidad, podríamos decir, le recuerdan a Ibn Battuta constantemente. Pues cuando alguien comenta por esos lares su afición por viajar, suele ir siempre acompañado de un comentario: ¡ah, como el famoso Ibn Battuta! Entonces creo que a partir de ahora nosotros también podemos recordar cuando viajemos a Ibn Battuta, y así no nos olvidamos de este estupendo y valiosísimo viajero medieval del mundo islámico especialmente.
Pues muchísimas gracias por dárnoslo a conocer, Paulina López Pita. Hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias.